Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. El día de hoy volverá a poner a prueba el ejercicio de resistencia que intenta hacer semana a semana el gobierno. Entre otras cosas, por el golpe que puede suponer la entrada de José Luis Ábalos en prisión. El exministro de Transportes, quien fuera uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, afronta la revisión de sus medidas cautelares después de que la Fiscalía pidiera para él 24 años de cárcel. En esa tesitura está también Koldo García, para quien Anticorrupción solicita 19 años, y todo esto después de que el exministro mostrara ayer un cambio de estrategia al hacer afirmaciones con las que parece enviar un mensaje al gobierno, como que Sánchez se reunió con Otegi o que Yolanda Díaz usó la vivienda del ministerio de forma irregular. Aunque la vicepresidenta María Jesús Montero dice que esto no les preocupa.
Es que lo que el señor Ábalos tenga que decir no me preocupa en absoluto. Es que no me preocupa nada, salvo que me extrañaría de él ahora estuviera instalado en la mentira y en intentar algún comportamiento que habitualmente no lo hemos visto en la persona del señor Ábalos, pero me extraña que diga esto y me extraña que a partir de ahora vaya a tener un comportamiento de ese tipo.
La situación de Ábalos planeará sobre el Congreso, donde el Ejecutivo da por hecho que sufrirá una nueva derrota, porque está previsto que la Cámara rechace hoy la senda de déficit con los votos en contra de PP, Vox y Junts, también con las abstenciones anunciadas de Compromís y Sumar, algo que evidencia lo lejos que se encuentra el Ejecutivo de cerrar unas cuentas, a pesar de que el PSOE intente mantener el optimismo. Es lo que decía Pachi López.
Pero no impedirá que vengan los presupuestos a este Congreso.
La previsible derrota del gobierno es lo que ayer utilizaron los populares a través de Elías Bendodo para cargar contra la ministra de Hacienda.
Señora Montero, usted ha fracasado y me da a mí que va a seguir fracasando. Mire, la principal función de una ministra de Hacienda es presentar los presupuestos generales del Estado. Usted ha presentado 3 en 7 años incumpliendo la Constitución. Y me da que mañana va a sufrir aquí otro revolcón.
Entre tanto, el PP pone la mirada en la Comunidad Valenciana, donde hoy se vota la investidura de Juanfran Pérez Llorca, votación que dan por hecho que ganarán, a la espera de que Vox desvele el sentido de su voto, imprescindible para que salga adelante. Los populares esperan pasar página de la etapa de Carlos Mazón, de quien más de un año después seguimos conociendo datos sobre lo que hizo el día de la Dana. Ahora sabemos el precio de su comida en el Ventorro, costó 165 euros, según la factura sin desglosar, emitida a la jueza. Mazón respondía ayer así sobre las contradicciones en su itinerario después de que el Levante publicara que su compañera de mesa, Maribel Vilaplana, la llevó en coche hasta Palau.
Ya he dicho y ratifico que no me paré ni entré en ningún sitio, desde la puerta del parking hasta el Palau de la Generalitat, a donde vine andando. Entonces, esto es un asunto que es que no lo termino de comprender. Un interés que en un asunto que más parece de sálvame que de otra cosa, ¿no?
Las últimas horas dejan también novedades de la supuesta trama de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas amañadas en la Diputación de Almería en manos del PP. La UCO encontró 7.000 euros en efectivo en casa de la hermana de Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación, y que fue detenido la semana pasada por este asunto. Información que conocimos anoche, aunque ya ayer en el Congreso este asunto provocó reproches del gobierno a la oposición. Por su parte, en el Partido Popular volvieron a utilizar la condena al fiscal general para cargar contra el Ejecutivo. Feijóo llamaba delincuente a García Ortiz, al tiempo que Sánchez defendía de nuevo su inocencia.
Está claro, señor Sánchez, usted desconoce la sentencia y está en contra de ella. Si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace, le llama mentiroso al Tribunal Supremo.
3 cosas hace este gobierno. La primera, acata el fallo del Tribunal Supremo. Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Precisamente, uno de los 5 jueces del Supremo que condenó al fiscal dirigió la tesis del abogado que ha representado al novio de Díaz Ayuso. Es el magistrado Antonio del Moral, a quien el letrado agradeció su esfuerzo, paciencia y sabia guía durante el proceso. A esto se suman los cursos que dieron 3 de los magistrados que condenaron al fiscal en el Colegio de Abogados de Madrid, que se presentó como acusación en el caso. Uno de ellos fue Andrés Martínez Arrieta, que decía esto al término de las sesiones.
Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia del fiscal.
Concluyo que tengo que poner la sentencia del fiscal general, dijo dos días antes de que conociéramos que iba a ser él el ponente de la sentencia en lugar de Susana Polo, la magistrada que se iba a encargar inicialmente. La crónica judicial deja otro insólito episodio en la causa contra Begoña Gómez, porque el juez Peinado ha expulsado del procedimiento al pseudosindicato Ultra Manos Limpias, que fue el que inició la causa. Decisión que justifica porque la organización de extrema derecha no ha aportado el justificante de la fianza que se exige a la acusación. Todo esto, por cierto, después de que hace solo dos días el abogado de Manos Limpias renunciara acusándoles de buscar fines políticos. Y además de todo esto...
No, moi je crois que c'est le caractère des personnes.
Está la entrevista del emérito en la televisión francesa para presentar sus memorias, entrevista en la que asegura que no se arrepiente de nada de lo que hizo durante su reinado.
Estoy acostumbrado a escuchar cualquier cosa, cada uno puede pensar lo que quiera, pero está todo arreglado, todo ha terminado, estoy tranquilo.
El emérito, que continúa viviendo en Abu Dhabi, dice que espera que los españoles comprendan todo lo que hizo. Y antes de la crónica internacional, gobierno y sindicatos han pactado la subida del sueldo de los funcionarios, que crecerá un 11% hasta 2028. Enseguida lo ampliamos. Y lo último del exterior pasa por Estados Unidos. El FBI ha identificado al hombre que ayer disparó contra dos militares de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Casa Blanca. Los soldados se encuentran graves. Y la otra imagen del exterior está en Hong Kong. Allí un incendio ha arrasado un complejo de edificios residenciales, dejando al menos 44 muertos y casi 280 desaparecidos. En cuanto al tiempo, el jueves va a ser un día soleado en casi todo el país, aunque de nuevo con frío. Jordi Carbo, buenos días.
Buenos días. Las heladas, la temperatura bajo cero, se extiende ahora mismo por prácticamente todo el interior peninsular, y en la Ibérica, que es donde suele hacer más frío, valores por debajo de los 5 grados negativos son habituales. Eso sí, nos espera un día radiante, soleado en todo el país, todavía algún chubasco muy aislado en el Cantábrico más oriental, pero en general mucho sol y temperaturas que esta tarde empezarán a subir respecto las últimas tardes, pero aún así, durante toda la jornada se mantendrá el ambiente frío y el viento va a menos, pero todavía soplará con intensidad tanto en Aragón como en Cataluña y Baleares.
Y en deportes, los dos equipos madrileños sí cumplieron anoche en la Champions. Sampe, buenos días.
Buenos días, Ángeles. Dos victorias, las dos ajustadas, con muchos goles. La del Real Madrid 3-4 a Olympiacos en Atenas, buen partido de Vinicius, y superlativa la actuación de Mbappé con los 4 goles.
Es el objetivo, ganar para dar confianza al grupo, a los jugadores, al entrenador, al staff, a todo el mundo, que los madridistas sienten que somos unidos, todos juntos en la misma dirección. Nadie va a saltarle el barco, somos todos juntos y unidos para ganar títulos este año.
Y 2-1 del Atlético de Madrid al Inter de Milán, tempranero el de Julián Álvarez a los 9 minutos, el definitivo en el 93 del central Jiménez a balón parado a pase de Griezmann.
Considero que una de mis virtudes, sabía que ellos de parado no me podían aguantar el salto, simplemente porque yo venía lanzado y bueno, le pedí que la tirara colgadita, como me gusta. Puse un centro espectacular que lo único que hice fue poner la cabeza.
Hoy se disputan las otras dos competiciones europeas, jornada 5 en la Europa League, 7 menos cuarto Ludogorets Celta, 9 de la noche Real Betis Utrecht, y la cuarta en la Conference, 7 menos cuarto Slovan Bratislava Rayo Vallecano.